Al llegar al final de su carta, el apóstol Pablo, como era su costumbre, cierra su mensaje mediante una doxología. Pero también, como era su costumbre, elige cuidadosamente las palabras de esta doxología. Nosotros llegamos a los últimos versículos de la epístola y solemos leerlos rápidamente porque las frases nos parecen muy conocidas, cuando de hecho el apóstol variaba siempre la forma de la doxología de una manera que fuese consonante con el contenido de la carta que ha escrito. En este caso dice lo siguiente en el capítulo 6, versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Frases llenas de palabras grandes de la vida cristiana. Paz, amor, fe, gracia. Palabras tan grandes que se nos escapan. Intentamos captarlas y no hay manera. O quizás al revés. Solemos pensar que ya las tenemos dominadas, cuando en realidad no son más que palabras, pero palabras sin demasiado contenido. Y creo que en estos momentos lo que debemos hacer en primer lugar es dar un poco de contenido a estas palabras, a fin de comprender bien cuál era el último deseo expresado por el apóstol para los efesios en esta epístola. ¿Qué es lo que realmente quería para ellos? Que es lo mismo que decir qué es lo que el Señor realmente desea para nosotros como iglesia esta mañana. Y vamos a dar contenido a estas palabras de la misma epístola, porque son palabras ya familiares para nosotros si hemos seguido estos estudios. Empezando con el capítulo 1, versículo 2, la bendición o doxología que comienza la epístola. Gracia y paz a vosotros. En adelante, Pablo ha estado exponiendo estos términos. ¿Qué entendemos por paz? Este ha sido el gran tema del capítulo 2. En primer lugar. Y por supuesto, la paz en la vida cristiana tiene muchos matices. Empieza con la restauración de una relación filial con Dios. Antes, seguramente sin saberlo, en el caso de muchos de nosotros, estábamos en guerra con Dios. Por esto había tantos problemas en nuestras vidas. Vivíamos a espaldas de Dios. No hacíamos caso de su palabra. Pero esta situación ha cedido ante una nueva realidad en la experiencia del creyente. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Evangelio es el Evangelio de paz, tal y como se ve en el capítulo 6, versículo 15. En primer lugar, porque nos reconcilia con Dios. Hay tregua después de la guerra. Y no solamente tregua, hay posibilidad de entrar en su presencia como hijos, disfrutar de la comunión con Él. Porque la paz no solo es la ausencia de la guerra, es algo muy positivo y activo. Una relación íntima con el Padre. Pero esta paz con Dios nos conduce a una nueva clase de relación con las demás personas que también han encontrado su paz con Dios. Esto está implícito en lo que acabo de leer del capítulo 2, versículo 17. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a judíos y a gentiles igualmente. Y como consecuencia, como vemos en los versículos anteriores, ya hay posibilidad de paz entre judíos y gentiles. Y quien dice entre judíos y gentiles, dice entre cualquier otra agrupación de personas caracterizadas por las guerras y las tensiones. Dice el texto del capítulo 2, versículo 14 en adelante, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Se acaban las enemistades en Cristo? Cristo es nuestra paz. Si bien la misma epístola en el capítulo 4, versículo 3 nos recuerda que esta paz ganada por Cristo es una cosa frágil. Nosotros no podemos asentar la base para esta paz. Cristo lo ha hecho. Pero sobre esta base podemos construir otras guerras, otras enemistades, otras tensiones. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno de esta vocación, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la paz con Dios y la paz entre hermanos conduce a otro nivel de paz. La paz interior. La conciencia tranquila por la justificación de la cruz de Cristo. La seguridad en medio de todas las circunstancias de saber que Cristo está a mi lado. Cristo me puede sostener. El conocimiento del abrigo que Dios nos da. De esta clase de paz, Pablo escribe explícitamente no en Efesios, sino en otras dos epístolas muy vinculadas a Efesios, Filipenses y Colosenses. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, seguramente Pablo tenía todas estas clases de paz en mente cuando expresa su deseo de paz para los efesios, pero seguramente también con un énfasis especial sobre la paz entre hermanos, en las relaciones humanas. Y digo especialmente en este sentido porque, en primer lugar, vemos que dice, paz sea a los hermanos, a los que son hermanos. dirigiéndonos directamente con esta palabra hermanos a la relación que existe entre nosotros. Y es en este contexto de esta relación que Él desea paz, sin excluir los otros matices, por supuesto. Y en segundo lugar, pienso que aquí yace el énfasis de este texto, porque ya hemos dicho que es uno de los grandes énfasis de toda la epístola. Paz entre vosotros. En vuestra iglesia, dice el apóstol, hay creyentes judíos y creyentes gentiles. Recordad que Cristo es vuestra paz, que en la cruz de Cristo y en la resurrección de Jesucristo no hay ya gentiles y judíos, hay una nueva creación. No caben en esta nueva creación discriminaciones de ninguna clase. Cristo es vuestra paz. Necesitamos paz en nuestra iglesia. No sé si no tendríamos que sacar banderas blancas y decir a nuestros hermanos: tregua, por favor. Paz. Con las hermanas y los hermanos de la clase del martes por la mañana, esta misma semana estábamos considerando cómo tendría que ser una iglesia. Un remanso de paz. Un lugar de aceptación mutua. Un lugar en el que nos aceptamos de tal manera que podemos venir sin inhibiciones, sin preocupaciones por si me van a aceptar o rechazar, sin temores de que si voy a recibir miradas extrañas, comentarios, críticas. Un lugar de verdadera bendición entre hermanos. Pero tantas veces, y no es así solo en nuestra iglesia ni en nuestra época, tantas veces precisamente es en una iglesia que más recibimos heridas, disgustos. Y no lo digo por mí, lo digo porque yo no sé, pero pienso que quizás al menos el 50% de las personas que me estáis escuchando en este momento, en un momento u otro, de una manera u otra, me habéis expresado precisamente esto. Heridas, disgustos, ¿qué nos pasa? Hemos sido verdaderamente solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿O hemos tenido solicitud más bien para defender mis derechos, mi posición, lo mío, mis intereses dentro de la iglesia? ¿Hemos mostrado solicitud para ir cortando de raíz estos brotes de amargura que pueden surgir en medio nuestro? Tanto si empiezan a surgir en mí mismo, como si veo que están surgiendo en mi hermano debido a sus comentarios y sus actitudes. ¿Ha habido esta solicitud? ¿Ha habido entre nosotros espíritu, y aquí os remito al capítulo 4, versículo 32, espíritu de benignidad unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo? ¿Tenemos suficiente temor de aquel día cuando estaremos en la presencia de Dios y le daremos cuentas de nuestra vida, como para sentir que si en aquel día yo espero recibir misericordia y perdón, debo ser misericordioso y perdonador aquí y ahora, porque el juez mismo ha dicho que si no muestro misericordia, no recibiré misericordia. Si no perdono, no seré perdonado. ¿Hay suficiente temor de Dios en nuestras vidas? Hermanos, solo habrá paz entre nosotros cuando, como en el caso de los judíos y gentiles de Éfeso, nos encontramos al pie de la cruz de Cristo. Y esto implica arrepentimiento y confesión por un lado, y perdón y aceptación por otro. No tanto la exigencia de arrepentimiento a mi hermano, como el examen de mi propio corazón. ¿Realmente soy yo quien para exigir algo a alguien en las condiciones en las que yo me encuentro delante del Señor? Cuando hay este espíritu de confesión, esta visión de la paz que tendría que haber entre nosotros y una determinación de que todos vayamos a ser motivo de bendición para nuestros hermanos, entonces habrá paz. Pero ¿cuándo ocurrirán estas cosas en nosotros? Pablo no está diciendo aquí que la paz es algo que nosotros vayamos a dar. La está pidiendo al Señor. Solo habrá paz cuando volvamos al Señor. Este es nuestro mal principal, no las tensiones entre hermanos, sino el hecho de que las tensiones entre hermanos son evidencia clara de que algo no anda bien en nuestra relación con Dios mismo. Él no está ocupando el centro de nuestra vida. No vivimos con limpieza delante de Él. A esto llegaremos, volveremos en un momento. Pero sigamos. Después de la paz, el amor. Y otra vez en torno al amor hemos de decir que hay muchos matices. Cuando él dice amor sea a los hermanos, podría estar pensando en el amor de Dios hacia los efesios. Su conciencia del amor de Dios en sus vidas. De esto ha estado hablando en el capítulo 3 de esta epístola. Capítulo en el que ha pedido al Señor por los efesios que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en este amor de Cristo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos todas las dimensiones del amor de Cristo. Y se sobreentiende, y por lo tanto, ser cauces vosotros mismos de este amor para con otros. Andad en amor como también Cristo nos amó. Pero por las mismas razones ya señaladas en torno a la paz, creo que es más probable que en este caso, al hablar del amor que él desea para los hermanos, es un amor entre hermanos del que está hablando. Porque este ha sido otro de los grandes temas de esta epístola. Andad vosotros en amor, como también Cristo nos amó. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las referencias son constantes en esta epístola al amor que debe existir entre nosotros. Pero esto dicho, no nos sobra en absoluto haber hecho referencia al amor de Dios hacia nosotros, porque también en Efesios hemos visto que nuestra apreciación de lo que es el amor, el contenido que damos a esta palabra, amar, y el mismo estímulo en nuestra vida que nos lleva a amarnos los unos a los otros, tiene que ver con el amor que hemos recibido de parte de Dios. Las dos cosas van juntas. Incluso podríamos decir que Efesios se puede dividir en estas dos secciones grandes, en la primera de las cuales Pablo nos expone el amor de Dios hacia nosotros, las bendiciones de su gracia. Y luego en la segunda parte es como si el apóstol Pablo dijera: ya que Dios os ha amado tanto a vosotros, de estas diversas formas os exhorto a que os améis los unos a los otros. Algo así como varios textos de la primera epístola de Juan. Hemos de andar en amor, capítulo 5, versículo 2, porque somos hijos amados, capítulo 5, versículo 1. Todas estas cosas las sabemos tanto. Los efesios también. Pablo ya ha dicho de ellos en el capítulo 1, versículo 15, que él ha oído del progreso que ha habido en ellos en cuanto a su amor, de vuestro amor para con todos los santos. Pero el hecho de saber que hay amor entre ellos no quiere decir que no vaya a pedir al Señor más amor. Ya hemos visto este gran texto del capítulo 3, que es toda una petición de amor, y ahora acaba la epístola pidiendo otra vez que el Señor haga fructificar el amor entre ellos. Yo puedo dar testimonio también del mucho amor que hay entre nosotros. A pesar del pesimismo y hasta el cinismo que a veces notamos en cuanto a este tema, creo que hay mucho amor entre los hermanos de esta iglesia. Pero necesitamos mucho más. Nunca podemos decir que hemos llegado en cuanto a la práctica del amor. Pablo reconoce lo que ya había entre los efesios y sigue pidiendo más. Y creo que nos identificamos con esto esta mañana. Pero hemos de seguir. En tercer lugar, desea para ellos fe. También en el capítulo 1, versículo 15, ha hablado de la fe que ellos ya tienen. Una fe que empezó en el mismo momento de su conversión, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Capítulo 2, versículo 8. Por lo tanto, no hay hermano, por definición, que no tenga fe, porque una persona sin fe no es hermano. Pero la fe no es algo que se agota en el momento de nuestra conversión. El gran ejemplo de la fe, el patriarca Abraham. Cuando Pablo está exponiendo la vida de Abraham como ilustración de lo que es la fe, en el capítulo 4 de Romanos, utiliza estas palabras: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, se iba fortaleciendo con el paso del tiempo en la fe. Creía cada vez más en la palabra de Dios, fundaba cada vez más su vida sobre la palabra de Dios. Y es un error terrible pensar que la fe entra en un momento de conversión y luego, a partir de este momento, vivimos de rentas de aquella fe. La fe que nos salva hoy es la fe de hoy. Es la misma fe que antes, pero que va en crecimiento. Se fortalece de día en día. Es por el ejercicio de la fe constantemente que entramos en la presencia de Dios para orar. Capítulo 3, versículo 12. En Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Es por la fe que experimentamos de una manera real y diaria la morada en nosotros de Cristo. Yo al menos no tengo sensaciones del Espíritu de Cristo dentro de mí en todo momento. Y de hecho, creo que tendría ciertas dudas si una persona me viniese diciendo que tuviese sensaciones. ¿Cómo sabemos que el Espíritu está en nosotros? ¿Que Cristo está con nosotros? Pues lo creemos. Ciertamente hay momentos que hay algo de vista, además de fe. Pero seguimos sobre esta base por fe. Y por lo tanto dice, dentro de esta oración del capítulo 3, que el Señor os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es por la fe que libramos la guerra espiritual y seguimos adelante en esta guerra espiritual a pesar de todos los ataques, los dardos, como dice Pablo, del maligno. Capítulo 6, versículo 16. Tomad el escudo de la fe. Ejerce diariamente tu fe, porque si no, no tienes protección contra el enemigo. Como en el caso de la paz y el amor, pues, la fe en Dios es algo que debe ir creciendo con el paso del tiempo, no debe menguar. Y observamos que dice con fe en nuestro texto. Paz sea a los hermanos y amor con fe. Que no es exactamente lo mismo que decir y fe. Amor con fe indica una relación estrecha entre el amor y la fe. El amor sin fe no perdura. La fe sin amor no interesa. Si tuviese toda la fe y no tengo amor, nada soy. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor, que es un amor con fe, aguanta y perdura porque descansa no en la persona amada, sino en una relación de fe con el Señor. Es el Señor que por la fe sigue alimentando este amor, haciendo que sea posible su perduración. Por lo tanto, ha de ser amor con fe. Estas tres grandes virtudes de la vida cristiana son cosas que han de brotar entre nosotros, si bien, como veremos en un momento, proceden del Señor mismo. Pero nosotros hemos de practicar y vivir la paz entre hermanos. Nosotros hemos de practicar el amor. Nosotros hemos de creer con fe. La cuarta de estas grandes palabras, la gracia, evidentemente es algo que brota netamente de Dios. Es el amor de Dios y supremamente en un contexto de salvación. Volvemos al capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, amor no merecido, sois salvos por medio de la fe. O el capítulo 1, versículo 7. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y por amor al tiempo no voy a comentar más acerca de la gracia. Pero hemos dicho que estas cosas proceden, según nuestro texto, según la petición de Pablo, de Dios, si bien mayormente son cosas que nosotros hemos de practicar y vivir. Quizás no nos sorprenda que la paz que guarda nuestros corazones tenga que proceder de Dios, o que el amor con el que nos sentimos amados tenga que proceder de Dios. Es un poco más sorprendente cuando, por implicación, vemos que la paz vivida entre hermanos tiene que proceder de Dios. El amor fraternal tiene que proceder de Dios. Y la fe tiene que proceder de Dios. Pero ya hemos dicho que la paz entre hermanos procede de una reconciliación con Dios. Nunca veremos la urgencia de la necesidad de paz entre nosotros si no nos estamos alimentando de la visión que la palabra de Dios nos da acerca de la reconciliación de todo en Cristo, tal y como vimos en el capítulo 1 de esta epístola. No habrá reconciliación entre hermanos si no nos encontramos al pie de la cruz de Cristo, si no recordamos dónde estamos a la vez en la cruz de Cristo y sentados con Él en los lugares celestiales. Él es nuestra paz. De Él nos viene la paz. O para decirlo de una manera más sencilla, cuanto más cerca estamos de Él, cuanto más intensamente vivimos la vida con Él, tanto más posibilidad habrá de paz entre nosotros. Lo mismo en cuanto al amor. No es casi un tópico del Nuevo Testamento que constantemente se nos dice que amamos porque hemos sido amados. Que lo que nos capacita para amar es la comprensión personal de que hay quien me ama a mí, que me ama con un amor eterno que no fluctúa, y que no es nadie menos que el Señor Dios omnipotente. El saberme objeto de tanto amor no solamente me capacita para aguantar muchas situaciones en esta vida, también me capacita para empezar a amar al que tengo a mi lado. Y ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 8, que aún el creer no es de vosotros, es don de Dios. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 5 de Gálatas y estudiamos el fruto del Espíritu Santo, no nos sorprende encontrar que tres manifestaciones de este fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas son precisamente la paz, el amor y la fe. Somos responsables cuando faltan estas cosas en nosotros. Pero si queremos que crezcan en nosotros, hemos de ir más hondo y examinar nuestra relación con el Señor, porque hay una línea aquí, hay una lógica. En realidad hemos de empezar con la gracia, porque es la gracia de Dios la que ha puesto en marcha todo el plan de nuestra salvación conforme al capítulo 1. Pero es una gracia apropiada por fe. Y cuando creemos, cuando decimos al Señor, sí, veo tu gracia, acudo a ella, en ella encuentro mi única esperanza de salvación, porque tú me has amado y has buscado las maneras de salvarme, y reconozco en ti a mi Salvador. Cuando respondemos con fe, entonces el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros amor y paz. Por lo tanto, podemos decir que la gracia conduce a la fe y la fe conduce a amor y paz. Pero nuestro texto no acaba allí. Porque sigue diciendo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Como si nuestro conocimiento continuado de la gracia de Dios dependiese, de cierto modo, de nuestra respuesta de amor hacia Dios. La gracia de Dios, según este versículo, es para los que le aman. O sea, Dios va a mostrar su amor a aquellos que le aman a Él. Pero dirá alguno, ¿no ha dicho Juan que en esto consiste el amor, no en que le hayamos amado a él, sino él a nosotros? ¿No dice también que le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero? Por supuesto, ya hemos dicho que la gracia es el comienzo de todo. Pero ¿qué ocurre cuando la gracia de Dios se sigue manifestando en una vida que inicialmente se ha abierto a esta gracia? Pero con el paso del tiempo, el amor de esta persona hacia el Señor se va enfriando. ¿Qué ocurre con la gracia de Dios? No creo que sea del todo exacto decir que esta gracia se acaba. Es mucho más que la capacidad de esta persona de percibir la gracia de Dios se acaba. Por supuesto, nunca le vamos a amar a él debidamente. Pero no conoceremos mayores bendiciones de su gracia a no ser que le estemos amando a él con toda nuestra pobreza. Por lo tanto, dentro de la cadena, no de la conversión en su inicio, sino dentro de la cadena de la dinámica de nuestra vida cristiana, tenemos que añadir un eslabón. Nuestro amor hacia Él nos capacita para recibir su gracia. Su gracia es recibido por fe. La fe produce paz y amor. Este amor que produce nos capacita para recibir su gracia. Su gracia es recibido por fe. La fe produce paz y amor. El amor que recibimos nos capacita para recibir su gracia, y así indefinidamente. Así es el crecimiento en el Señor Jesucristo. Así es el mensaje de Efesios. Y la gran pregunta que surge al final es: si yo amo al Señor Jesucristo con amor inalterable, más literalmente incorruptible, con un amor que no se ha ido marchitando con el tiempo, sino un amor que es más fuerte hoy que ayer, mucho más fuerte que el día de mi conversión, y por su gracia, y nunca mejor dicho, seguirá siendo más fuerte hasta el fin. Pablo tenía esta tendencia de introducir frases un poco desconcertantes o chocantes. Nos habría consolado mucho más si hubiese dicho: la gracia sea con todos los miembros de la iglesia de los Efesios. Si hubiese dicho aún: la gracia sea con todos los creyentes. Pero no hace esto, porque él sabe perfectamente que podemos ir confiando en nuestras membresías eclesiásticas, confiando en el hecho de que un día creímos y habernos estancado mucho dentro de esta dinámica de la vida cristiana. Y por lo tanto, corta por lo sano, llega a la raíz de la cuestión y dice: la gracia sea con los que siguen amando al Señor Jesucristo con un amor tan intenso y más aún que el día de su conversión. Si quieres conocer la gracia de Dios en tu vida, examínate en este sentido. La bendición de la vida cristiana, la posibilidad de conocer paz y amor entre hermanos, depende de esto. Lo cual, hermanos, quiere decir que la falta de paz y amor entre nosotros indica que muchos no amamos al Señor Jesucristo con amor inalterable. Y esto lo decimos, creo que con el mismo espíritu del apóstol Pablo, que deseaba profunda y sinceramente para los efesios la plena manifestación de la gracia de Cristo en el seno de su congregación. Y creo que es lo que nosotros todos deseamos en esta mañana. Que el Señor nos dé esta gracia de poder ver dentro de nosotros mismos dónde estamos en la práctica de la paz, del amor y de la fe, de ver cómo nos tenemos que rectificar en nuestra actitud delante de Dios, a fin de que podamos recibir de Él renovación para empezar a amar a nuestros hermanos como nunca, a conocer la paz entre nosotros como nunca. Que el Señor nos ayude.